Las 11, las 10 en Canarias.
La linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de apagar esta linterna del 1 de agosto, el primer día de agosto, miércoles. Hoy me acompañan Pedro Fraile, Maite Alcaraz, Javier Morillas y Javier Fernández Arribas. Enseguida seguimos con el análisis de la actualidad de este día, que es mucha. Pero antes, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Alicia García?
Venimos contando que un miembro de la manada ha sido detenido por robo y agresión en un centro comercial de Sevilla. Está ahora en dependencias policiales. Durante esta linterna ha tenido lugar la reunión de la Comisión Bilateral Estado Generalitat en Barcelona, la primera en 7 años. Hay discrepancias en el tema de la autodeterminación y de los políticos presos por el golpe independentista. En esta linterna, la vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana, Miriam Tey, advertía al gobierno de que no solo hay que dialogar con la Generalitat, sino tener en cuenta a todos los catalanes.
Celebramos que hayan encuentros, que hayan conversaciones y diálogo, siempre y cuando se respete la ley. El gobierno tiene que tener muy en cuenta, y yo creo que lo tendrá, que no es solo una conversación o un diálogo con el gobierno, sino con todo Cataluña.
También durante esta linterna hemos estado muy pendientes de la reunión del gobierno con las comunidades autónomas para tratar de atajar la crisis del taxi. Finalmente, el Ejecutivo da marcha atrás en su propuesta inicial de traspasar a las autonomías las competencias sobre los vehículos de alquiler con conductor, Antonio Mateo.
Termina una reunión que desde el Ministerio se valora como muy positiva, pero donde a la salida José Luis Ábalos ha explicado que cada comunidad autónoma regulará de forma voluntaria. El ministro de Fomento piensa que se podrá acabar así con la huelga del taxi.
Volver a recuperar la normalidad y sobre todo la confianza de que, insisto, vamos a trabajar en esta dirección. Y creo que hemos respondido a los gestos que se nos pidieron.
Queda por ver cómo valora ese todo el taxi estas palabras y si deciden salir con la huelga.
Vamos hacia la reunión que mantendrán mañana en Moncloa Pedro Sánchez y Pablo Casado. Será a las 5 de la tarde, María Daván.
Las tensiones independentistas, la política migratoria y la política económica del gobierno serán el eje central de ese encuentro, en el que a priori no parece que Pedro Sánchez y Pablo Casado vayan a llegar a consenso alguno. Sus posiciones en los últimos días han sido antagónicas y los reproches mutuos han ido subiendo de tono. Además de ello, el presidente planteará al líder del PP llegar a acuerdos en materia de infraestructuras y de violencia de género, y Casado le expondrá su reforma electoral para que gobierne los ayuntamientos la lista más votada y le planteará la situación en Venezuela y Nicaragua.
Vamos también hacia un día en el que se van a conocer los datos del paro de julio, primer mes completo con Sánchez en la Moncloa, y también el barómetro del CIS con intención de voto. Javier Atard.
Mañana jueves vamos a saber, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, la repercusión que ha tenido la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez en intención de voto. Lo que no va a incluir este primer sondeo con el PSOE otra vez en el gobierno es la valoración del nuevo líder del PP, porque cuando se realizó la encuesta, Pablo Casado todavía no había sido elegido presidente del partido. El último sondeo de intención de voto del CIS fue el de abril, y en aquel momento Ciudadanos se había colocado como segunda fuerza por detrás de los populares después de haber superado al PSOE.
Y vamos hacia un jueves en el que se reunirá la Comisión Delegada para Asuntos Migratorios, que estará presidida por la vicepresidenta Carmen Calvo.
En los últimos días ha recrudecido, ya lo saben, la crisis migratoria que vive Europa y que vive también España. El dato conocido hoy asusta. Hasta el momento han llegado a nuestro país por el Mediterráneo unas 23.000 personas. Ya son más que todas las que entraron el año pasado. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches.
Bea, ¿cómo se está viviendo esta crisis al otro lado de la valla?
Bueno, claro, cuando hablamos de la presión migratoria, no solamente se produce en la frontera sur de Europa, véase España, también países de tránsito o de acogida, como es el caso de Marruecos, está viviendo su propia presión migratoria que debe gestionar, especialmente desde que Marruecos ha iniciado unos procesos de regularización masiva. Son alrededor de 50.000 personas las que han sido regularizados en este país, y que está transformando Marruecos como país de tránsito a país ya, como digo, de acogida, es decir, es un nuevo estatus el que adquiere. Eso implicaría respeto de derechos humanos de los migrantes, entre otras políticas que se están poniendo en marcha para integrar a esos flujos migratorios dentro de Marruecos, con lo cual yo creo que ahora mismo es interesante ver la doble política de Marruecos. Una, control en la zona norte fronteriza con Europa. Dos, la llamada política humanista en el sur, donde Marruecos está cambiando su modelo de sociedad, incluyendo flujos migratorios del África subsahariana y creando ya nuevas políticas públicas para integrar, como digo, a esos flujos migratorios, aunque a Marruecos le queda mucho por hacer en términos de integración, en términos de diversidad, en términos de transición de migrante ciudadano, y todo esto es enorme. Pero cuando hablamos de presión migratoria, yo creo que es importante hablar de una presión migratoria que se vive en ambas orillas, y de ahí la complejidad de ese fenómeno, a pesar de que sí.
Beatriz, ¿a qué se debe entonces ese incremento de llegadas hacia España?
Pues este incremento en un solo mes, como decías, que ha batido el récord, es porque la dinámica de Libia se cierra, es decir, la nueva política migratoria de Italia ha hecho que, en coordinación con las negociaciones con los guardacostas libios y los diferentes centros de poder, se corten esos flujos migratorios por Libia, porque ya no estamos rescatando en aguas del Mediterráneo central, como veníamos haciendo a través de la operación naval Sofía, uh-huh, y también a través de los buques civiles. Como esos rescates diarios ya no se producen porque los buques militares se han replegado y porque los buques civiles tampoco pueden rescatar, las mafias lo que hacen es encontrar otras rutas o reactivar rutas que estaban cerradas, como es la de Marruecos. Y esto es lo que está pasando, uh-huh, sobre todo ahora. Se cierra Libia, se reactiva Marruecos, y ahí es cuando la España occidental tiene este problema, ¿no?
Oye, Bea, Marruecos está molesto con Europa porque las ayudas que recibe dice que son bastante menores que las que llegan a otras zonas como Turquía. ¿A qué se debe esto?
Bueno, Marruecos es socio privilegiado y estratégico de la Unión Europea desde hace años. Para Marruecos es muy costoso el problema de la inmigración. ¿Y qué país no va a exigir más a Europa, más fondos para gestionar un problema estructural y un problema que corresponde al conjunto de los países de la Unión Europea? Con lo cual Marruecos, en este caso, pues evidentemente exige más a la lucha europea para seguir haciendo frente a la cuestión migratoria, y pide más recursos para desplegar nuevas tecnologías, para controlar las fronteras, o bien también pues para mejorar la cooperación policial. Pero a mí me gustaría deciros a todos, uh-huh, que no se trata de tener más recursos, ni muchísimo menos. Ni siquiera se trata esto de debate en los últimos días de más vallas, más verjas, más. Es decir, el problema migratorio no está en la frontera, el problema migratorio está más allá de la frontera, es un problema estructural y que requiere una visión completamente distinta, y es principalmente la de exigir desde Europa o desde Occidente a las élites políticas de África empezar ya a crear desarrollo y controlar su propia población demográfica, uh-huh, porque lo que no estamos viendo es lo que va a ocurrir de aquí a los próximos 20 años. Bomba demográfica en los países del Sahel, y Marruecos ahora mismo, como socio privilegiado y estratégico no solo de Europa, sino también de África, tiene un problema.
Pues seguiremos, uh-huh, hablando de ello. Beatriz Mesa, corresponsal de la cadena COPE en Marruecos. Gracias por compartir también
Gracias
con nosotros estos minutos. Felices
Buenas
vacaciones.
Noches. Igualmente.
Hablamos enseguida, Pedro y Javier, del plan Marshall de Pablo Casado para África. Nos ponemos con los periódicos y con los titulares de mañana, pero antes, Andrea, los oyentes, ¿qué nos están diciendo?
Pues los oyentes hablan de la reunión que mantendrán mañana Pablo Casado y Pedro Sánchez. Un oyente cree que el líder del Partido Popular debe ir con cuidado para que el presidente del gobierno no lo engañe. Santi piensa que los temas que tratarán en la reunión difícilmente podrá aceptarlos Casado, y Bernabé dice que abordarán cuestiones como inmigración, Cataluña o presupuestos. También nos cuentan remedios para combatir la ola de calor, que por cierto mañana será más fuerte que hoy. Fernando va a ir al cine para estar fresco. José Ignacio dice que hay que buscar la sombra, beber líquido frío y caminar despacio. Y Blanca y Marta creen que lo mejor es no salir de casa.
Pues que se queden en casa y que escuchen la linterna de la cadena COPE. Brevemente, ¿qué queríais decir del plan Marshall que propone Pablo Casado?
Pablo Casado repite una cosa que piensa casi todo el mundo. Primero, yo creo que habla bastante de oídas sobre el plan Marshall. El plan Marshall no fue una varita mágica que vino a resucitar a Europa. Fue fundamentalmente un plan de coordinación de políticas. O sea, tuvo más impacto institucional que financiero. Pero financieramente fue derramar dinero sobre sistemas económicos que ya estaban en marcha, que habían sido paralizados por la guerra y que se reanimaron con... Pero eso no funciona. Tú no puedes ir a un país subdesarrollado y tirar billetes encima y pensar que el desarrollo empieza así. Ojalá fuera posible, pero no es posible. Es más, hay mucha gente que piensa que es al revés, que perpetúas el subdesarrollo si haces eso que llaman un plan Marshall. Pero es que además hay otro error básico. La gente que estudia los procesos migratorios en términos históricos y actuales detecta que hay una conexión entre el crecimiento económico y la inmigración, una relación positiva. No negativa, positiva. Es decir, que un incremento del producto por persona induce a que la gente emigre. No que deje de emigrar, sino que acelera la emigración. De hecho, la visión que tenemos de la gente que llega a las costas sur del Mediterráneo es ambigua. Tenemos que tener en cuenta que llegar desde donde ellos vienen a esas costas cuesta entre 1.700 y 3.000 euros. ¿Quién tiene en las naciones africanas esa cantidad que suelen ser proyectos financieros financiados por familias?
Por la familia entera, ¿no?
Para llegar.
No y, y que se lo dejan en Marruecos.
Exactamente.
Luego matizamos algunas de las cosas que ha dicho.
No estamos hablando de gente que viene huyendo de una hambruna, ni muchísimo menos. Así que una visión más realista no estaría de más. Y sobre todo, la idea de que el crecimiento en África es, como ha sido en todos los sitios, un proceso fundamentalmente endógeno que tiene que ver con la reforma institucional interna, que no se puede hacer desde afuera. Se puede no obstaculizarlo. Podríamos, por ejemplo, abrir nuestras fronteras, desmontar nuestra PAC, nuestra maldita PAC, para que pudieran vender sus productos aquí. Eso les ayudaría. Podemos no poner palos en sus ruedas, pero inducirles a que se desarrollen, difícil.
Lo que pasa es que es una finta, ¿no? Que ya es un tópico hacerlo, porque recordemos que esto del plan Marshall de África también lo dijo Rajoy, lo dijo Juncker. Pero siempre se dice un plan Marshall para África. Lo primero tiene que estudiarse cómo fue el plan Marshall, efectivamente. Strength for the free world, que decía, ¿no? Fuerza para el mundo libre. Pero es sobre un tejido productivo que ha perdido sus vías férreas, que ha perdido su maquinaria industrial, agrícola, tractores, locomotoras, etcétera. Y entonces sobre eso reconstruyes primero el sector agrario. Cosa que es curiosísimo. Yo me he examinado el último volumen de la FAO y hay un tercio de los países, que normalmente son estos, que no tienen ni siquiera censo agrario. Pero si para desarrollarse lo primero que tienes que tener es una mínima autosuficiencia alimentaria. ¿De dónde están? Bueno, pero bueno, son fintas que se utilizan políticamente. Pero déjame un poquito, sí. Javier, solo. Porque comentaba Beatriz, que es muy entusiasta, con ese vigor que le caracteriza, que para Marruecos estaba siendo muy costoso. No, para Marruecos la inmigración es un negocio. Porque cada inmigrante que sale es un problema menos y además trae divisas. Y además se ha generado una industria de la inmigración solo con lo que es el alojamiento en tránsito, la falsificación de documentos y de pasaportes. Lo que decías, Pedro, de esos 1.300, 3.000, 4.000 euros que pueda tener ahorrada esa familia que ve estas escenas de televisión llegando a nuestras playas, etcétera, y que es un incentivo, lógicamente, para venir, eso donde se lo va a dejar es pagando a los gendarmes en frontera con los sobornos y luego durante la época de estancia en Marruecos. Es el que está asumiendo. Y esas nacionalizaciones que dice, bueno, se están dando en ciertas gentes que lleva sus patrimonios allí a Marruecos, porque efectivamente, de la misma forma que está acogiendo a líderes de África subsahariana, ha tenido a Paul Biya, ha tenido a Omar Bongo, a Obiang, etcétera, ¿no? Pues van allí a operarse muchos de ellos y efectivamente lo está convirtiendo en un negocio. Y luego si encima recibe dinero de la Unión Europea, claro, lo que pasa es que hay que dar ejemplo, ¿no? Porque
tenemos,
no, entonces va a ser.
Tenemos que contar, Javier, una noticia de última hora, que los taxistas de Barcelona han puesto fin a la huelga y a la acampada en el centro de la ciudad. Levantan lo que tenían en la Gran Vía de Barcelona. Y danos un avance de la prensa de mañana, que nos tenemos que ir a la publicidad, Javier.
Pues rápidamente lo que estaban comentando Pedro y Javier, el plan Marshall de Pablo Casado le da la foto de portada en todos, en La Vanguardia, en El País, en El Mundo, en La Razón. No hemos recibido todavía ABC, pero vamos, que en ese sentido Pablo Casado lo que sí consigue es un protagonismo sí, sí. en las portadas de todos los periódicos. Yo añadiría lo que estáis diciendo, que ahí, más que el dinero en sí, lo que hace falta es un fortalecimiento de las instituciones, luchar contra la corrupción, lo que Bea decía, esas élites que están, y luego, sobre todo, porque África no es una unidad, ¿no? Cada país o cada zona tiene sus propias condiciones.
Pero con unas características de corrupción que son comunes, porque son los países más corruptos de los 195 que en estos momentos hay en el mundo. Esa es la característica.
Porque Occidente, el desarrollo, porque a franceses y a británicos...
El desarrollo es un proceso...
Esa corrupción
el desarrollo es un proceso cultural.
Sí, bueno...
Pero de fortalecimiento de instituciones es imprescindible.
Pues avanzamos con los periódicos enseguida.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, la próxima temporada, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
88.499.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
34.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
COPE. Estar informado.
Estamos en los últimos minutos de esta linterna 1 de agosto. Se lo contaba hace tan solo unos instantes. Los taxistas de Barcelona han aprobado en asamblea suspender hasta septiembre el paro y van a levantar la ocupación de la Gran Vía. Ellos lo califican de tregua y se va a hacer efectivo a partir de las 3 de la mañana. Javier, ¿qué nos cuentan los periódicos mañana?
Pues vamos con esa foto que os decía de Pablo Casado. Un plan Marshall para África. Casado propuso ayer en Ceuta un programa de ayudas para actuar con responsabilidad y sin demagogia. Es lo que dice la portada del diario La Razón, con una foto donde Casado está saludando, dándole la mano a un inmigrante que estaba recién llegado. En El Mundo lo mismo, Casado pide un plan Marshall y es ese saludo a ese inmigrante. Pablo Casado visitó ayer Ceuta y Algeciras, donde saludó a un grupo de inmigrantes recién llegados. Y El País utiliza a Casado, una foto de Casado de fondo, en primer plano de dos inmigrantes, para criticarlo. Casado vuelve a utilizar a los inmigrantes para reforzar su estrategia política.
¿Por qué dice vuelve a utilizar a los inmigrantes?
Porque entiendo que el diario El País, después de las declaraciones que ha venido realizando en los últimos días Pablo Casado sobre que no puede haber papeles para todos, interpreta que es una utilización política de algo que yo creo, bueno, es mi opinión, que es evidente. Yo creo que abrir las puertas es imposible.
Ahora, políticamente sí que ha sido eficaz las declaraciones y el discurso político, ¿verdad?, de Pablo Casado, que ha conseguido encaramarse a todas las portadas.
Es el que habla de un plan Marshall para cualquier sitio, como el plan Marshall fue exitoso.
Es una forma de o sea, es un,
sintetizas en dos palabras
el concepto, porque incluso La Vanguardia, en la columna de la derecha, Casado saluda a los inmigrantes y critica el buenismo. Es un poco lo que luego ya...
Que no es contradictorio, porque recordemos que Merkel lo hizo con aquella niña palestina que tenían que deportar, claro. Y ella le saludaba y tal, niña, pero tienes que comprender que se ha cometido un acto ilegal y tienes que salir a ir con tu familia, etcétera, y no podéis entrar, bueno.
Uh-huh. Y luego, vamos, el tema está, si recordáis en la época de Zapatero, donde la mayor vía de entrada de inmigrantes era el aeropuerto de Barajas, donde millones, varios millones de latinoamericanos vinieron a España. Luego lo que ocurría es que los servicios que tenía España eran lo que eran y hubo una saturación y había cierto malestar. Ahí yo creo que la experiencia lo que nos dice es que un país debe admitir a aquellos seres humanos, que son seres humanos, a los que luego pueda dar un trato digno, un trato de educación, de sanidad, de trabajo, de alojamiento, etcétera,
pero sobre todo un empleo,
porque
primero
empleo,
es
porque luego
vienen
si
a un país,
si forman
claro,
guetos,
pero,
vas a tener problemas,
pero vienen a un país que tiene un mercado de trabajo de tecnología media alta y entonces es una con eso lo que tenderías a hacer sería una economía muy intensiva en factor trabajo, que ya no es esa la economía española, con lo cual, ¿qué ocurre? Quedan descolocados, pero es que además no le das permiso de residencia ni tienen permiso de trabajo, con lo cual hacen pues lo que están haciendo, fugándose de los centros y yéndose a sobrevivir por ahí pues con pequeños hurtos de $20,
convirtiéndose en alegales, ¿no?
Sí, bueno, y distribuyéndose por
papeles,
las ciudades
sin,
y la mayoría
sin papeles,
y la mayoría se van hacia Francia y hacia Alemania.
Sí, bueno, pero tú observa en muchas de las ciudades españolas y tienes ya guetos establecidos, como en muchas ciudades de Francia y en Bélgica, pequeños núcleos por ahí, y es lógico, es que no tienen, primero, no tienen capacidad de adaptarse al mercado de trabajo español, porque no tienen una cualificación adecuada. Es distinto, Javier, lo que señalaba con la gente que venía de Iberoamérica. Pero ellos ya en principio tenían el idioma y luego tenían una cualificación que entre 0 y 6, es decir, sin estudios, y 6 de posgrado, tenían un nivel 1 y medio, 2, aunque siempre falsifican, ¿no? Siempre dice, tengo estudios secundarios y luego son primarios. O tiene estudios primarios y dicen, no, es 0, son estudios primarios, ¿no? Con lo cual, el nivel de capital humano que observas, que absorbes, realmente es cero y además no es capitalizable por la propia sociedad española, con lo cual creas disfunciones, al final te conviertes en un Líbano, explotas.
Pero por eso lo que yo decía, un país debe admitir a aquellas personas,
correcto, claro,
que pueda asumir en todo ese tipo,
que son los visados STEM de Estados Unidos, science, gente que venga con ciencias, tecnología, engineering and maths y matemáticas, esos son los visados que se dan,
que
son los que podemos absorber.
Que sepáis que cuando acabe la linterna probablemente podéis coger un taxi aquí en Madrid, porque sí, el sector de taxi también ha desconvocado la huelga.
Bueno, sí, Javier. El gobierno central y catalán tantean el margen de diálogo, dice en su titular principal La Vanguardia, con foto principal cara a cara después de 7 años. El diario El País titula en su noticia principal Batet, la ministra de Administración Territorial. El gobierno tiene un proyecto para Cataluña. La primera reunión en 7 años entre el Ejecutivo y la Generalitat se salda sin acuerdos concretos. Ahí el mundo es más tajante. Las cesiones del gobierno no aplacan a la Generalitat. Meritxell Batet rechaza hablar de presos y de autodeterminación, pero activa las comisiones de infraestructuras, financiación y competencias. Afirma Ernest Maragall, aguantaremos e insistiremos para llegar donde queremos llegar. Y La Razón, también contundente, encontronazo bilateral por el referéndum y los presos. La operación diálogo de Sánchez se topa con la realidad. Un subtítulo, el gobierno alude a la lealtad federal con Cataluña, pero se opone a crear un grupo de trabajo para otro referéndum, para otro 1 de octubre. Otro subtítulo, la Generalitat enfría el consenso y pone en evidencia al PSOE por oponerse al derecho de autodeterminación. Hasta ahora son los...
Ellos, Javier, también ya tienen que estar preparando su diada. Que ya vienen, claro, ellos ya están pensando en
parroquia,
septiembre,
claro.
Ya está la parroquia ahí. En la que...
Taxi. Por cierto, en el tema de la inmigración en el mundo me faltaba un titular. Rabat ve insuficiente la ayuda de la Unión Europea contra la inmigración. Juncker se compromete con Sánchez a enviar 55 millones de euros, de los que 30 serían para Marruecos. El gobierno de la UE dice que necesita el doble.
Más, claro.
El taxi.
Fomento
no traspasará las competencias sobre las VTC a las comunidades autónomas. El Ministerio asume el rechazo de las autonomías y solo transferirá la gestión a las que lo pidan. primer acuerdo para el taxi, dice La Razón. Fomento pacta ceder la concesión de licencias a las comunidades autónomas que lo soliciten.
No especifica cuáles son y cuántas, ¿verdad?
No especifica. Uh-huh. La Unión Europea se compromete a desbloquear 55 millones ante la crisis migratoria, pero el diario El País, que no trae nada del taxi, sí trae...
Probablemente tenga que cambiar
ahora la portada,
¿no? Con lo que ha ocurrido en Madrid y Barcelona.
Uh-huh. Un tema que nos ha afortunadamente sorprendido a todos: milagro aéreo en México. Un avión se desploma tras el despegue sin que se produzca ninguna víctima mortal. Uh-huh. Recordemos que entre las 105 personas que viajaban en ese avión había un español que ha salido herido leve. Y luego, en El Mundo, otro tema importante.
Y terminamos con el Javier.
Colau ignora a las víctimas del terrorismo en los actos del 17 de agosto. Actos para recordar
los atentados de Barcelona y Cambrils. Uh-huh. Pues terminamos esta edición de La Linterna del 1 de agosto. Javier Morillas, gracias por acompañarnos estos minutos. Pedro, ¿te veo o te vas de vacaciones?
Me verás, ¿verdad?
Sí. Estupendo. Y yo encantada de verte.
Gracias.
Maite Alcaraz, muchas gracias.
Adiós, amén,
por estar con nosotros. Javier Fernández Arribas,
Buenas noches a ti mañana.
Aquí sentado, asentado a mi vera. Volveremos mañana jueves 2 de agosto. Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Getafe, Santos Pedro Fabro, discípulo de San Ignacio, y Pedro de Osma, obispo. En el control técnico recuperamos a Antonio Mora, bienvenido. En la producción, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete y Pablo Zuazo. Coordinación general, como siempre, Alicia García. En nombre de todos ellos les habló Mamen Vizcaíno.